o tal vez hago una canción. Sentir la vida, eso sí es fundamental. No esconder nada, cantar lo que hay que cantar. Tiene sentido si la magia está en el ser. Ser uno mismo, ser un mágico, mágico ideal. Un mágico ideal,
un mágico ideal.
Bueno, y eres muy buena para un tipo como yo. Tus manos lánguidas me hacen alucinar. Tan indecente, tan ardiente como el sol. Y las estrellas no lo quieren olvidar. Tiene sentido si la magia está en el ser. Ser uno mismo, ser un
mágico, mágico ideal.
Hola, hola a todos. Damos inicio a un nuevo capítulo de La Cultura de la Mochila y tal como lo hicimos hace 5 capítulos atrás, que conversamos sobre los Andes altiplánicos y, bueno, toda esa zona, en esta ocasión hablaremos sobre el Gran Camino del Inca, una ruta que conectó a prácticamente toda Sudamérica Andina desde su capital Cusco hacia lo que hoy son países como Perú, Ecuador, sur de Colombia, oeste de Bolivia, noreste de Argentina y centro-norte de Chile. De hecho, entre los siglos XIV y XVI, el Camino del Inca fue la principal red caminera del imperio. Estos caminos se recorrían a pie y sirvieron para conectar a todo el imperio o Tahuantinsuyo con los pueblos andinos. Pero ya ahondaremos más en esto. Y como siempre, a mi lado está María Jesús, mi compañera radial, periodista y viajera. ¿Cómo va todo, Mari?
Hola, hola a todos. Hola, Sebastián. Se viene una jornada de muy buena información para que se motiven, viajen y hagan esta gran travesía que es el Camino del Inca, o al menos puedan hacer una parte de esta ruta. Hablaremos de ciertos tramos del camino, cómo hacerlos, qué tener en consideración y mucho más. Y además les traemos una entrevista que realizamos a un arqueólogo de acá de Chile, que va a estar conversando durante este programa con nosotros, que está viviendo en el norte de nuestro país, específicamente en el desierto de Atacama, y que ha estudiado muchísimo sobre el tema, así que no se lo pierdan.
Se viene bueno este programa entonces, y sobre todo nos encantaría que después de escucharlo les sirva como inspiración para empezar a entender y estudiar un poco más sobre la historia de nuestras culturas ancestrales, latinoamericanas, por supuesto. Es súper importante que le demos el valor histórico y cultural que merecen en la actualidad para que también otros viajeros se motiven a descubrir sus tradiciones, cosmovisiones y, bueno, todo lo que nos rodea, su cultura.
Así es, muy importante lo que comenta Sebastián. Ya vamos a seguir conversando sobre el tema y les recordamos que pueden comentar con nosotros en Twitter usando los hashtags La Radio de los Viajes y La Cultura de la Mochila. Cuéntenos si han hecho algún tramo del Camino del Inca o si están pensando en recorrerlo en un próximo viaje. Nos vamos a una pequeña pausa musical, pero atentos porque se viene un camino muy entretenido y muy cultural también. Suena El Cóndor Pasa de Inti Illimani aquí en radioviajera.com.
Thank you.
Volvemos a la cultura de la mochila y debo decir que me encanta el tema que acaba de sonar. Me trae muchos recuerdos de cuando viví en el desierto de Atacama. Preciosa, preciosa experiencia. Pero bueno, como se los adelantamos al inicio del programa, estaremos hablando con un experto en el tema del Camino del Inca, que nos irá dando toda la información necesaria para conocer más sobre esta red de caminos y la civilización detrás de él.
Así es, nos va a estar acompañando durante todo este capítulo. Él es Carlos González Godoy, licenciado en Arqueología e investigador del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales y Educación de la Universidad de Atacama, acá en Chile, por supuesto. Además, es asesor patrimonial de la Municipalidad de Diego de Almagro en la tercera región de Atacama. Así que nos vas a estar dando todos esos datos duros sobre lo que ha investigado en relación al Camino del Inca. Bienvenido, Carlos, a la Cultura de la Mochila. Vamos a partir de lleno a las preguntas. Hace un tiempo dijiste en otra entrevista en medios una frase que nos llamó mucho la atención. Dice, así como todos los caminos llegaban a Roma, todos los caminos llegaban al Inca. ¿Qué significa esto?
Bueno, esta pregunta, así como todos los caminos llegaban a Roma, yo decía, todos los caminos llegaban al Inca. ¿A qué me refería con eso? A que toda esta red, hay que entender que el Camino del Inca no es un solo camino, es una red de caminos, ¿no? Hay unos que son transversales, otros que son longitudinales, otros que unían ambos lados de la cordillera, en el caso de Chile. Pero todos los caminos partían y llegaban de un centro neurálgico que era la capital estatal del Imperio Incaico, del Estado Inca, que es Cusco, que fue Cusco, ¿no? Y Cusco era donde residía el Inca Rey, el soberano, el Zapac Inca, entenderlo, el monarca, ¿no? En concepción no es lo mismo, pero en términos para entender que era una especie de monarca, ¿no?, de este imperio. Y además Cusco era una ciudad administrativa, pero además una ciudad sagrada. Por lo tanto, todos los caminos llegaban ahí y todas las mercancías que se producían, todos los productos que se producían a lo largo del imperio, desde Ecuador, el sur de Colombia, más o menos hasta Chile, ¿no verdad? El centro sur de Chile y Mendoza, que fue la parte más al sur de Argentina, los productos llegaban al Cusco. Incluso los cronistas españoles cuentan de que el Inca comía pescado fresco, digamos. Desde la costa llegaban, iban rápido los mensajeros, las caravanas de llama, ¿no verdad? Y le llevaban pescado fresco, ¿no? No sé si esto era efectivo o no, pero el hecho grafica un poco la eficiencia de los caminos, ¿no? En esta época, de este sistema administrativo que estaba. Los caminos eran incaicos y conocidos como Capacñán, ¿no? Que significa Capac, es real, camino principal, y Ñam es camino, en quechua, son dos palabras quechua, entonces, que se conocieron a partir del siglo XVI como Camino del Inca. Y verdaderamente tenemos que entender que el Camino del Inca, como te decía, es una red, pero básicamente era el aparato circulatorio, ¿no? ¿Verdad? Era que llevaba toda la energía, todos los productos, las caravanas, el oro que era sacado de acá de Chile, el cobre, las piedras semipreciosas como la turquesa, por ejemplo, que eran muy apetecidas, eran incluso llevadas hasta el Cusco, digamos, a distintos lugares, y además a través de este camino se podían establecer estos lazos políticos, esta alianza, porque siempre se ha entendido que el Estado Inca, el Imperio Inca, prácticamente llegó con soldados a conquistar. En realidad eso es prácticamente minoritario, ¿no? Generalmente se llegaban a acuerdos, alianzas, el Inca establecía vínculos políticos con los líderes locales, y de esa manera se iba afianzando, ¿no?, esta unidad conocida como el Tahuantinsuyo. Ese es el nombre que recibe el Imperio Inca, que significa las cuatro partes del mundo, ¿no?, que partían justamente de Cusco. Por eso hacía el parangón este de que en el Imperio Romano todos los caminos llegaban a Roma, y aquí todos los caminos llegaban al Inca, o sea, llegaban a Cusco.
Oye, colgándome un poco de lo que dices, Carlos, sobre que todos los caminos llegaban al Inca, justamente, desde mi punto de vista, era así mismo, porque la red de caminos que conformaban el Capacñán, sí, lo dije bien, Capacñán, estaban muy bien pensados, o sea, se hizo en un transcurso de 100 años, imagínate, lo cual es un logro tremendo para la época si se piensa la extensión que abarca el Camino del Inca. Piensa que el imperio tuvo una extensión de territorio vasta, muy, muy, muy extensa, y por ende, muchos tipos de climas y geografías. Entonces, eso eventualmente iba deteriorando indudablemente todo lo que eran los trazados, toda esta red de caminos. Y eso el Inca pudo arreglarlo de forma rápida e ingeniosa. Como dato curioso, la extensión del camino principal era de unos 5.200 kilómetros.
¡Guau! Pasó.
Sí, bastante larga. Y esto es extensión total de más de 30.000 kilómetros de distancia, imagínate. Y bueno, la ruta más conocida del Camino del Inca y la que seguramente fuese una ruta de espiritualidad y hoy en día netamente turística, es el tramo de Cusco a Machu Picchu, que son alrededor de 43 kilómetros en subida a pie y pasando por escalones de piedras milenarias y vistas verdaderamente majestuosas, María Jesús.
Así es, yo no lo conozco, pero por las fotos ya sé que quiero ir. Y de hecho son, como dices tú, 43 kilómetros de camino, pero que es necesario planificar la ruta con anterioridad y tener una buena condición física, porque obviamente no es fácil caminar más de 40 kilómetros si nunca has hecho deporte, o sea, infarto seguro. Ojo también con las zapatillas, ojalá llevar algunas que sean de trekking, y recomendable llevar bastones para caminar, bloqueador por supuesto por el clima, un pequeño botiquín, sobre todo para los que sufrimos generalmente lesiones al tobillo, cosas así, sombrero, ropa térmica, agua para hidratarte, repelente, lentes de sol, etcétera, etcétera, etcétera. Como dice el dicho, hombre precavido vale por dos.
Es verdad, ¿eh? Y lo otro importante es cuándo ir, porque recuerden que en el hemisferio sur es verano, específicamente entre enero y febrero ocurre el invierno altiplánico o invierno boliviano, como se le conoce, así que no es muy recomendable hacer la ruta en esa fecha. La mejor temporada para hacerla es de junio a agosto, porque la temporada es más fría y seca, aunque es cuando hay más demanda, para que lo tengan en cuenta. Por lo mismo, si quieres evitar aglomeraciones, lo mejor es ir antes o después de la estación de lluvia, es decir, entre marzo a mayo o de septiembre a noviembre. Y por supuesto, repito, evita ir en vacaciones de verano debido al exceso de lluvias, porque al final la vas a pasar mal.
Exacto. De hecho, ha salido en las noticias en años anteriores que han habido deslizamientos de tierra en Machu Picchu justamente por las lluvias, así que ojo con el invierno altiplánico para en el fondo disfrutar la experiencia y no pasar un mal rato, como dices tú. Otro punto importante es que esta excursión o ruta no se puede realizar por cuenta propia. Las razones de esto, como esto pertenece al patrimonio de la humanidad, las autoridades peruanas trabajan en conjunto con las agencias de turismo para que sea seguro y responsable la relación en el fondo viajero y lugar. Por eso solo se permite el acceso diario a 500 personas, que incluye a los guías y porteadores, que son los que te llevan la mochila en el fondo, y solo pueden armar tu tour los operadores autorizados. Eso sí, la demanda es altísima y muchas agencias de turismo llenan sus cupos con tiempo, así que es mejor reservar la expedición con 6 meses de anticipación y dejar todo listo, sobre todo si vienes desde España, como puede ser el caso de algunos viajeros que nos están escuchando aquí en Radio Viajera. Esta ruta dura entre 2 a 4 días, y ahí obviamente va a depender del programa que contrates, y por lo mismo el precio va a fluctuar entre los $480 a $600, dependiendo de esos mismos días. El sitio más completo para tener la información necesaria que pudimos encontrar en internet es camino-medioinca.com, y si andan cortos de tiempo pero quieren conocer Machu Picchu de todas maneras y visitarlo por el día, les recomiendo tomar un tour que está en faro.travel, que tienen un buen precio, y además reservas online, así que funciona desde cualquier parte del mundo. Un datito.
Importante eso que dijiste sobre la cantidad de personas diarias que pueden hacer ingreso y transitar por Machu Picchu.
Sí.
Y bueno, en lo posible, pues así en todos los lugares, pero que esto no conlleve a que suban los precios de todo y que de alguna otra manera es se monopolice, digamos, el turismo, que suele pasar en algunos casos. En fin, que no sea una por otra. Y cuéntanos, Carlos, ¿por qué crees que en Chile no se ha explorado aún el Camino del Inca como debiese ser?
Bueno, porque estamos en una etapa inicial. Las características de nuestro Camino del Inca acá en Chile son variables. Y a lo largo también de los países que conformaron, ¿verdad?, antiguamente el Estado Inca, podemos hablar del sur de Colombia, de Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, digo hasta Mendoza y Chile, hasta Cachapoal, puede que haya habido otra evidencia más al sur que todavía no se encuentran. El camino se reconoce básicamente porque generalmente es recto, se encuentran además evidencias del paso de caravanas, de eventos, ¿no?, y de sitios característicos que tienen elementos, que diagnósticos que nos hacen reconocer que fueron hechos por el Inca o ocupados en tiempos del Inca, como cerámica, pintada, etcétera, etcétera. Entonces los caminos son muy variables, porque los territorios son muy variables, ¿no?, en cuanto a geografía. El camino del desierto, donde yo vivo, ¿no?, es una senda larga, rectilínea que tiene 60 centímetros de ancho. Entonces, no se necesitó implantar una infraestructura vial muy sofisticada en el desierto. En cambio, en terrenos más húmedos, como por ejemplo en el mismo Cusco Machu Picchu, ¿no? En Machu Picchu, para llegar a Machu Picchu son estos 4 kilómetros, ¿no verdad? Es un camino empedrado y obviamente se hacía empedrado porque había mucha humedad, había lluvia, por lo tanto, un camino que no tuviera esas características no iba a servir, digamos. Recordemos que los caminos del Inca son caminos pedestres, ¿no? No estamos hablando de caminos de cabalgaduras que llegaron con los españoles ni de carretas posteriores, sino que no, eran caminos que se recorrían a pie, tanto el Inca como su gente, y las caravanas de llamas. Las llamas eran en ese tiempo, ¿no? ¿Verdad? Y durante toda la prehistoria andina también, gran parte, ¿no? Una vez que se domesticaron, los animales por excelencia que servían para cargar, no solamente para alimentación, para ocupar su lana, ¿no verdad?, para hacer tejidos, sino también para cargar, cargaban 20, 25 kilos, cargan las llamas y llevaban una serie de provisiones, productos a lo largo del imperio. Entonces es muy variable, ¿no? Y acá en Chile, donde tenemos caminos empedrados en algunos lugares de la región de Arica y Parinacota, en Socoroma, por ejemplo, en otros lugares de la región de Antofagasta, hacia la precordillera, pero es muy poco, digamos, ¿no? Son muy pocos trechos. Entonces, implantar una ruta de esa naturaleza implica seleccionar lugares específicos también y que soporten una masa de turistas adecuado, digamos. Lo otro importante, hay algunos de estos lugares que pasan también por comunidades indígenas. Las comunidades indígenas son las que tienen que decidir, porque son sus bienes culturales en el fondo, y entre esto el camino del Inca y el conocido como Capañán, como digo, camino principal andino, son ellos que deciden qué hacer con eso. Obviamente en conversación con autoridades, con profesionales, etcétera. Entonces, nuestra realidad es muy variable. Y también es muy variable nuestra realidad a nivel de investigación. Recordemos que antes de poner en valor, ¿no verdad?, y utilizar un bien en términos turísticos, tiene que haber investigación. Y luego de eso tiene que haber conservación. Entonces, muchos lugares de nuestro camino del Inca, desde Arica, como digo, hasta Copiapó, que está más completo, y después hacia el sur siguen algunos tramos que se han encontrado. Falta investigación, ¿no? En algunos lugares, en la región de Antofagasta, por ejemplo, se ha hecho mucha investigación. A partir del año 2000, con mucha fuerza, en la zona Arica Parinacota también, profesionales de la Universidad de Tarapacá han hecho un trabajo notable. Pero como te digo, eso es lo que falta. Falta concordar y coordinar. No es llegar y abrir un sitio arqueológico porque puede traer consecuencias negativas. Tiene que haber investigación previa, tiene que haber conservación para poder poner en valor. Y si es que las comunidades locales, y especialmente las comunidades indígenas, están de acuerdo que eso se ponga como su bien, como bien cultural, en puesta en valor. Eso significa una puesta en valor social, digamos, de un bien, ¿no? De un bien cultural, con los fines que ellos estimen convenientes, digamos. Y lo otro que antes también de poner en valor, yo creo que tiene que haber mucha educación patrimonial. Acá en Chile hay un déficit de educación patrimonial, no cuidamos lo que tenemos. Puede ser un problema en muchas partes, pero de nuestra realidad chilena hay que educar en los colegios, en los liceos, ¿no verdad? Para que haya una conciencia patrimonial, ¿no verdad? Porque nadie protege lo que no conoce. Entonces hace falta también esa parte para que haya una conservación, una protección de estos lugares antes de explotarlos en términos turísticos.
Educar para conservar y proteger. Vamos a seguir hablando sobre el Camino del Inca, cómo fue que se logró construir en tan poco tiempo, su importancia ancestral e histórica, y por supuesto les daremos datos para que se animen a hacer la ruta, ya sea completa o algún tramo, pero antes nos iremos a escuchar una canción en Radio Viajera. Esto es Sube a Nacer Conmigo, Hermano, de Los Jaivas.
Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. Alfa
vuestra sangre y vuestro surco. Decidme, aquí fui castigado, porque la joya no brilló o la tierra no entregó a tiempo la piedra o el grano. Señalaste la piedra en que caíste y la madera en que os crucificaron. Encendete los viejos pedernales, las viejas lámparas, los látigos pegados a través de los siglos de las llagas y las hachas de brillo ensangrentado.
Volvemos nuevamente con la cultura de la mochila, y si recién nos sintonizas, te cuento que estamos hablando sobre el Camino del Inca, o Capac Ñan, en quechua. Esta red de caminos que conectó a todo el Tahuantinsuyo, o Imperio Inca, con los pueblos andinos y donde existió mucho intercambio social, económico y cultural. En el caso de Chile, no se conoce mucho la ruta del Camino del Inca, o no está muy masificada como atractivo turístico, pero tal como contabas hace un rato atrás, Carlos, en Chile comprende cuatro tramos. Uno se encuentra en la región de Arica y Parinacota, dos en la región de Antofagasta y el último en la región de Atacama. Este último aún no se estudia en profundidad según expertos en el tema, y por lo mismo te quería preguntar, ¿cuándo se comienza a ver presencia incaica en Chile?
Alrededor de 1400 después de Cristo, más o menos hay evidencia de que ya el Inca, el aparato estatal incaico llega a nuestro territorio, desde Arica hasta más o menos el Cachapoal, que hay evidencias concretas. Se ven algunas cosas más al sur del río Cachapoal, pero básicamente hasta el Cachapoal hay evidencias concretas de instalaciones, cementerios, etc. En el Maipo hay algunos tramos de camino, y el camino más largo es el que encontramos desde Arica hasta más o menos Copiapó, con algunos quiebres y cortes, y que conducía obviamente a la capital estatal, que era en ese tiempo Cusco, el ombligo del mundo.
Qué heavy, en verdad, que exista todo este camino y que uno muchas veces haya pasado por estos lugares sin saber la tremenda historia que tiene. De hecho, yo creo que cuando vuelva a San Pedro de Atacama voy a estar mucho más atenta a encontrar estas rutas ancestrales. Carlos, volviendo contigo, ¿qué lugares recomendarías como imperdibles del Camino del Inca en Chile?
En el área de Socoroma, ese camino es muy importante, ese tramo. Está empedrado, ¿no? Está hacia el interior de Arica, así que la gente que va a Arica podría recorrer, obviamente tomando contacto primero con las comunidades y pidiéndole permiso a las comunidades, y si ellos están de acuerdo pueden llevarlo a algún guía local para recorrer ahí. El recorrido no provoca daño, digamos, ¿no? Otro sector que recomendaría es el camino que está en el área de San Pedro de Atacama, todo el área de Atacameña, también uno puede recorrerla. Y hacia el sur, digamos, del Salar de Atacama, desde Peina hacia el sur, uno puede ver el trazado, el camino del desierto. Ahí también recomendaría que es un buen lugar para poder ir a visitarlo, ¿no? Y ya acá en la región de Atacama, bueno, acá en El Salvador, y si andan por acá, recomendaría que también recorrieran el desierto y algunos tramos hasta llegar a un oasis espectacular acá en la región de Atacama, que se llama el oasis de Finca Chañaral, que es el oasis más grande que hay entre San Pedro de Atacama y Copiapó, donde hay pinturas rupestres y una serie de otros atractivos muy interesantes, ¿no? El otro sector importante entre La Sana y Chiuchiu, también el trazo del camino muy interesante, tiene ahí 3 metros, está un poco despejado. Siempre con la idea y con la recomendación que se recorren estos lugares preguntando a las poblaciones locales y pidiendo permiso, obviamente, y ojalá contar con un guía local y llegar a un trato al respecto. Es cuidar, ¿no? Es cuidar, proteger. Recordemos que en el caso del desierto, todo lo que se haga en el desierto queda para siempre. Por eso nuestra preocupación con el tema del Dakar, que lo único que hace es dañar, quedan las huellas para siempre en el desierto. Entonces, recomendaría eso, pero siempre con la conciencia de la protección.
Súper importante lo que comentas de preguntar a las comunidades locales y proteger estos lugares que finalmente son quienes vivían mucho antes que nosotros en estas tierras. Y por lo demás, con un gran legado para las futuras generaciones de lo que son nuestras raíces americanas directamente. Y cambiando un poquito de tema, otro punto importante es el clima, porque el Camino del Inca abarca diferentes países, como lo hemos hablado. No es lo mismo estar en Machu Picchu que en una zona más árida como puede ser San Pedro de Atacama. Así que, Carlos, mi pregunta es, ¿qué diferentes climas podemos encontrar durante la travesía por el Camino del Inca?
¿Qué diferentes climas podemos encontrar? Bueno, como es tan variable, si lo tomamos desde Ecuador, vamos a encontrar tramos donde hay selva, en el Perú también, o nos vamos hacia el desierto costero y ahí hay desierto, obviamente. Ya entrando a Chile tenemos los valles transversales, ¿no es verdad?, del norte, o los valles que llegan a la costa en la región de Arica, Parinacota. Climas variables, pero básicamente es selva, desierto y valle, principalmente eso. Pero el Camino del Inca atraviesa, al menos acá en Chile, gran parte por el desierto. Por el centro del desierto de Atacama es increíble. Y eso se debe, obviamente, a que utiliza muchas de las rutas de las poblaciones locales. Tenemos que entender que el desierto de Atacama nunca fue un espacio vacío. Siempre fue un espacio lleno de poblaciones. Esta idea de despoblado Atacama que pusieron los españoles es una idea colonizadora, occidental, para desconocer de que a partir de ellos comienza la historia. Y no lo digo en forma despectiva, sino que lo digo en forma muy objetiva, ¿no? El lenguaje crea realidad. Por lo tanto, el despoblado de Atacama nunca fue despoblado, ¿no? Siempre estuvo lleno de gente del desierto, comunidades que habitaban en oasis, en pequeños valles intermontanos o precordilleranos, o en la costa, en los valles que llegaban al mar, en aguadas, en vertientes. Hay ocupación por todo el desierto de Atacama y desde miles de años antes del presente.
Es verdad eso que dices. Yo, de hecho, estuve en Ecuador hace unos años y el 99% de sus ciudades o pueblos tienen un clima súper tropical. Recuerdo que en Guayaquil tenía que ducharme dos veces al día para aguantar el calor porque era altísimo, sumado a la humedad del lugar, que ahí ya colapsaba.
Sí, me pasó lo mismo en Rurrenabaque, allá en Bolivia. Oh, todo el día sopeado, muerto de calor. No, la verdad que sí, te entiendo. Estar bañándose todo el día porque en verdad el calor y la humedad es tal que está...
No puedes vivir sin estar como fresquito.
Y te bañas con agua helada, indudablemente.
Sí, de hecho, agua helada.
También tuve la oportunidad de vivir 7 meses en San Pedro de Atacama, aunque allá el clima es más seco, árido y, bueno, unos calores que, la verdad es que te conviertes en una verdadera marmota. Pero bueno, ¿te parece si nos vamos a escuchar un poco más de música?
Muy bien, vamos.
Suena Across the Universe de los Beatles acá en RadioViajera.com.
Gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Images of broken light which dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Float me under like a restless wind inside a letterbox. They tumble blinded as they make their way across the universe. Jackaroo Davia.
Llegamos al último bloque de La Cultura de la Mochila y pucha que se nos ha pasado volando el programa con toda la ruta del Camino del Inca, lo que es, yo ya tengo ganas de tomar mis maletas y salir a recorrerla.
Bueno, pues somos dos entonces. Y si recién están sintonizando, les contamos que en este programa nos ha estado acompañando Carlos González, arqueólogo chileno que ha estudiado el Camino del Inca en Chile y bueno, tiene una vasta trayectoria y conocimiento al respecto. Volviendo contigo, Carlos, y a modo resumen de lo que ha sido, digamos, este episodio, ¿cuál es el legado del Imperio Inca en Chile y Latinoamérica?
El Imperio Inca básicamente es la consolidación de todo un proceso de desarrollo andino, milenario, y que a partir del 1300 un grupo, una unidad cultural y política cercana a Cusco empezó a desarrollarse, a consolidarnos, ¿verdad?, a unir territorios, poblaciones, y ahí comienza a expandirse hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, y llega hasta acá, hasta Chile. Es un sistema estatal, político, administrativo, religioso, digamos, ¿no? No debemos entenderlo en el sentido como el Imperio Romano, todo lo contrario, ¿no? Acá hay una base andina, por eso en 100 años logró consolidar mucho, digamos, ¿no?, en términos culturales, y unir a millones de personas a participar en esta orgánica política, cultural, religiosa, ¿no? Uno de los elementos integrativos fue justamente el Camino del Inca. Otro elemento integrativo fue el lenguaje, ¿no?, lo que entendemos por quechua ahora, ¿no? Y otro elemento integrador fue lo que podría decirse la religión, ¿no?, el culto, que toma una base preincaica antes de los incas. El culto a los andes, el culto a los cerros, el culto a los antepasados, la reciprocidad, la redistribución de bienes. Fueron principios que obviamente lograron consolidar en términos socioeconómicos, culturales, integrar esta población. Otros se resistieron, obviamente, y hubo algunas dificultades ahí, pero la mayoría, obviamente, se integró y logró esta consolidación, teniendo como cabeza el Inca, ¿no?, el gran padre Inca, el Zapac Inca, teniéndolo en esta especie de pirámide, por así decirlo, administrativa, él estaba arriba.
Carlos, ¿y qué pasa con la influencia del Imperio Inca en la actualidad?
Bueno, de influencia podemos hablar lo que te decía, el quechua, ¿no? Ocupamos una serie de quechuismos, ¿no? Cancha, choclo, ¿no?, ¿verdad? El hecho de los textiles, la llama, la vicuña, que son obviamente antes, pero es una herencia más directamente de los incas, las vicuñas, ¿no?, ¿verdad? El trabajo de los andenes, trabajo en técnica agrícola, que desarrollaron grandes cultivos de maíz, los regadíos. Básicamente eso, ¿no? Tratando de hacer un resumen, digamos. Pero principalmente esta unidad, yo creo que fue una de las primeras unidades fuertes de Latinoamérica en ese tiempo, o de Andinoamérica, por así decirlo, ¿no?, que logró esta unidad social, política. Fue una macro conformación social, política y económica. Pero principalmente eso, ¿no? Yo diría los quechuismos, algunos productos agrícolas, el mismo charqui, por ejemplo, si bien es cierto, viene de antes, como te digo, pero directamente nos lo legó esta carne seca, que era el método para conservarlo, ¿no?, con sal, lo desalaba y duraba mucho tiempo, la papa chuño. Entendamos, recalco que esto es previo al Inca, pero el Inca lo aprovecha, ¿no?, esta papa que duraba mucho tiempo, etcétera, etcétera. La vicuña, ¿no?, los chacu, que eran estos grandes procesos de cacería donde se esquilaba las llamas. El Inca vestía con estos textiles de vicuña, que eran muy finas, las más finas del imperio. El trabajo con los camellos fue muy importante. Bueno, básicamente eso en términos. Y el culto que siguió, a pesar de todo el proceso de aculturación que llegó con los españoles, después que con los gobiernos locales trató de desaparecer, las poblaciones andinas siguieron nomás manteniendo el culto a sus antepasados, el culto a las grandes alturas, el culto a los cerros, entender a la naturaleza y a los cerros como entes vivos, ¿no?, como espacios de vida y de cultura.
Nunca me había puesto a analizar que la palabra choclo viene del quechua, la verdad. Y para quienes nos escuchan en otras partes del mundo, choclo es lo mismo que maíz o mazorca.
Bueno, hay muchas palabras quechua y aymara en nuestra lengua, incluso palabras en mapudungún en el caso de los chilenos del sur o los mismos argentinos. Solo quisiera recordar, como tú nombraste en un momento en el programa, que el Camino del Inca es patrimonio de la humanidad. Solamente recordar que este suceso pasó el 21 de junio del 2014, así que es bastante reciente. Esto debido a que fue una vía de comunicación terrestre que comprendió más de 30.000 kilómetros, como lo hablamos anteriormente, y que conectó a 6 países para intercambiar bienes, ideas y conocimientos entre sus distintas etnias. Como dije al inicio del programa, El camino del Inca se extendió desde el sur de Colombia, pasando por Perú, Argentina, Bolivia, Ecuador, hasta el sur de Chile, por lo que su importancia cultural, histórica y hoy en día turística y de conservación es indiscutible, e invitamos a todos los que quieran volver a escuchar el programa, lo hagan ingresando a ivox.com, buscando por La Cultura de la Mochila.
Y ahí obviamente van a tener toda la información necesaria. En unos días va a estar arriba el programa para que lo escuchen.
Así es. Soy Sebastián Pérez del blog recorriendovoy.wordpress.com y me despido. Buena semana para todos. Chau, chau.
También me despido y agradecemos, por supuesto, al arqueólogo Carlos González, que nos acompañó en este programa y nos estuvo contando todo sobre el Camino del Inca. Por supuesto, nos pueden enviar sus dudas o comentarios por mensaje directo en Instagram. Recuerden que a mí me encuentran como @visitoviajero y a Sebastián como @recorriendo-voy. Les mando un abrazo gigante a todos los que nos están escuchando cada semana y los invito también a leerme en visitoviajero.com. Nos reencontramos próximamente con más datos viajeros y buena música. ¡Hasta pronto!